nosotros teníamos números oficialmente, pero era importante tener un informe oficial para no hablar en el aire y para fundamentar de alguna manera lo que venimos planteando desde hace tiempo atrás. Nosotros en el año 2013 habíamos presentado un proyecto de ley para derogar las dos leyes provinciales que dan origen y habilitan a las jubilaciones de privilegio.
Que son la 859,
¿sería? Y la 1282. Así es. La 859 fue la base en el año 74 y después, 10 años después, la actualizaron, digamos, con un accesorio que es la 1282, que en la época de la dictadura amplió esos cargos, digamos, a todo lo que fuese poder judicial, cargo electivo, etcétera, claro. Intendente, gobernador, vicegobernador. Y bueno, esto nos pareció un despropósito, justo en tiempos donde hay reformas previsionales que le elevan la edad jubilatoria a los trabajadores y donde el cálculo para las jubilaciones va a tender a ser a la baja. Y bueno, pero quienes lo dicen justamente son los que cobran jubilaciones de privilegio, quienes decretan o quienes votan que los jubilados van a cobrar menos, tienen jubilaciones de 200.000 pesos. Entonces, eso nos parece una doble moral, nos parece una actitud absolutamente repudiable. Y ahora con los números en la mano, difícil, es distinto hablar, porque nosotros teníamos versiones, pero ahora este es el informe oficial del instituto, que da un déficit de 60 millones de pesos anuales en concepto de jubilaciones de privilegio para los funcionarios.
¿Existe alguna forma de que esto pueda modificarse? Esto tendría que ser a través de una ley.
Claro, desde ya. Pero acá nosotros, el proyecto nuestro es sencillo porque se trata de derogar las dos leyes que dan origen a la jubilación de privilegio, la 1282 y la 859.
Sí.
Son dos leyes provinciales que con la simple derogación se termina esto. Hay otra discusión que tiene que ver con los jueces y magistrados que tienen jubilaciones de privilegio porque tienen salarios de privilegio.
Claro.
Es decir, hoy un juez en funciones tiene 250.000 hasta 300.000 pesos por mes cobran, ¿no? Entonces esto, comparado con el sueldo de un trabajador medio, la verdad que es lo que gana un trabajador en un año, eso lo gana en un mes.
Sí, bueno, también hay digamos, a ver, se justifica el tipo de sueldos que tienen, en este caso, los jueces, ¿no? Por el tipo de funciones que tienen, y entonces, bueno, nada. Pero,
claro.
A ver, digamos que podría uno pensar tal vez en algunos funcionarios, pero esto no significa que tengan que ser todos.
Sí, mira, para nosotros es, los jueces se terminan convirtiendo en una casta que se llama de privilegios que después deciden sobre la vida, sobre la libertad, sobre la falta de libertad, digamos, de muchísima gente.
Sí.
No tienen ni la más remota idea de lo que es vivir con un salario miserable, no tienen la más remota idea de lo que vive un jubilado o lo que sufren las familias trabajadoras, incluso cuando no acceden a un trabajo. Entonces, esta gente no puede, entre comillas, impartir justicia, digamos.
Claro.
Obviamente responden al poder político que los sostiene, que les sostiene los privilegios.
Claro,
para nosotros hay un toma y daca importante, somos muy críticos de eso.
Sí, sí, sí. Pasa que, bueno, se supone que los jueces, los sueldos de privilegios que tienen los jueces tienen que ver con esto de que justamente les toca impartir justicia y para que sean absolutamente ecuánimes y no sea una cuestión, digamos, de dinero las que pueda torcer una decisión. Pero bueno, esto es cuestionable, claramente.
Claro,
claramente.
En teoría, pero después en la práctica,
claro,
se pasa otra cosa.
Exacto.
Incluso tenemos el caso paradigmático del juez Badano. El juez Badano fue destituido por incumplimiento de sus deberes como funcionario público por hechos de corrupción en la provincia de Neuquén. Sin embargo, accedió a la jubilación de privilegio normalmente con un retroactivo de más de 1.5 millones de pesos. Esto estoy hablando hace 2 meses atrás. Fue el juez Badano, es público, ¿no? Y estaban, él también, digamos que le bajó todas las causas de corrupción que había acá en Neuquén, las archivó, entre ellas una a Vignaroli, que hoy es fiscal, uno de los fiscales más perseguidores de gente, es uno de los que estuvo cuestionado, y justamente el juez Badano fue el que desestimó la causa. Es decir, entre fantasmas no se pisan las sábanas.
Raúl, pero de todos modos, digamos, esta situación no solamente es la de los jueces, hay otros funcionarios que están en esta situación de jubilación de privilegio. ¿Quiénes son esos funcionarios?
Bueno, los funcionarios en el caso de los cargos electivos son todos los diputados, diputadas, y además, obviamente, los senadores, pero acá en el caso de la provincia de Neuquén, que es lo que estamos discutiendo ahora, tiene que ver también con intendentes. Hay todo un funcionariado que accede, a estas jubilaciones de privilegio. En el caso de los diputados, que tenemos obviamente más conocimiento por estar, nosotros renunciamos a la jubilación de privilegio ante escribano público, y es una opción, uno no renuncia a su jubilación, que nos corresponde como trabajadores, pero entendemos que no tiene ningún justificativo que por ejercer un año, dos años, tres o cuatro años con un cargo electivo, después cuando se jubilen, más allá del sueldo que haya tenido como trabajador, acceder a la jubilación de privilegio. Digamos, esto obviamente es un desfinanciamiento permanente del Instituto de Seguridad Social de Neuquén, y bueno, y es, digamos, de alguna manera privilegio que claro. Se dan funcionarios públicos, de los cuales nosotros estamos en contra.
Me imagino que la mayor parte de los diputados, de los legisladores, digamos, no deben mirar con muy buenos ojos esta propuesta, ¿no?
Y la verdad que no, de hecho, lo que hicieron fue cajonear el primer proyecto hasta que caducó. Por eso lo volvimos a presentar, porque vamos a insistir en este tema, porque nos parece un despropósito, incluso por lo que te decía yo antes, ¿no? Sí. Se está hablando de elevar la edad jubilatoria a 70 años, dicen que es voluntario, pero en realidad mucha gente se queda trabajando porque no le alcanza la jubilación para vivir. Verdad. Entonces, personas que han dejado su vida trabajando en un sector tienen que seguir para poder redondear un sueldo para llegar a fin de mes, en el mejor de los casos. Y bueno, y se le está diciendo elevar la edad jubilatoria, hacer un cálculo con el ahorro que van a hacer, entre comillas, de rebaja a las jubilaciones, se van a ahorrar 100.000 millones de pesos en el año 2018. Ese es lo que tienen previsto. 100.000 millones de pesos menos en cada uno de los jubilados.
Particularmente, y particularmente teniendo en cuenta el déficit que tiene la caja en este momento, ¿no?
Claro. Entonces, siempre el déficit lo terminamos pagando los mismos. Y ese es el punto. Es la orientación social que se le da a la recaudación y todo. Siempre se va favoreciendo a los sectores más concentrados, a los sectores que están mejor económicamente, y lo termina pagando el laburante, lo termina pagando el trabajador que sostiene todos los días la educación pública, la salud pública, los que hacen andar las fábricas. Es decir, entonces nosotros nos paramos desde allí justamente para hacer estos cuestionamientos, pero tomando un poco lo que decías vos, me parece muy importante esto, digamos, cada diputado, cada diputada, cada funcionario debiera explicar de la comunidad por qué creen ellos que tienen que acceder a esto mientras le piden a los jubilados a que se ajuste.
Totalmente.
Diputado, desde su punto de vista, debido al déficit de la caja, ¿de dónde habría que inyectar, digamos, para equilibrar y para que los jubilados pudieran cobrar lo que merecen?
Sí, en primer lugar hay que terminar con la jubilación de privilegio, y esto está al alcance de la mano, no hace falta mucho. Es decir, si se derogan estas dos leyes que dan lugar a los privilegios, ya sería un pequeño paso. Pero después nosotros entendemos que tiene que aportar el que más gana. Es decir, desde el punto de vista de que no se tiene que seguir en esta línea de hacerle rebaja a todo el sistema impositivo, a los grandes empresarios. El impuesto a la riqueza en nuestro país es del 1%. Las regalías en cuanto a explotación hidrocarburífera es del 12%, que es la más baja en toda Latinoamérica. Entonces, ahí hay recursos justamente para tocar de gente que factura muchísimo dinero y no de un trabajador que el sueldo no es ganancia. Lo hemos dicho en muchísimas oportunidades, porque lo único que no se ha tocado en cuanto a rebaja impositiva es en la cuarta categoría, es decir, el trabajador que tiene que a veces haciendo horas extras o teniendo doble turno o trabajando muchísimo, pasa determinado número que tiene que pagar un impuesto por haber trabajado más. Entonces, eso es lo que es injusto, digamos. Nosotros entendemos que se le tiene que cobrar impuesto a las grandes fortunas, no al trabajador.
El impuesto a las ganancias se refiere.
Exactamente.
Diputado, en el caso de un legislador o un funcionario público, sea cual fuere el tiempo en el cual, digamos, desarrolla su actividad, en el cual permanece en la función pública, sea de 2 meses, 1 año, 5 años, inmediatamente, o 2 días, ¿no? Inmediatamente, por el solo hecho de haber accedido al cargo público, ¿es acreedor de la jubilación de privilegio?
Sí, en el caso nacional, para que ustedes se den una idea, en un momento, en el 2001-2002, pasaron 5 presidentes.
Sí.
¿No? Por nuestro país. Bueno, todos ellos cobran jubilación de privilegio. Y y algunos duraban, el mandato de uno de los presidentes duró horas. Después, en el caso de los diputados neuquinos, tiene que tener 1 año. Pero aún así, es absolutamente desproporcionado. Digamos, acceden el cargo. La única condición, en el caso de la provincia de Neuquén, es que tengan 10 años de aporte en el instituto. No importa el sueldo, o sea, si provenís del ámbito estatal, que tenés 10 años acumulados de instituto, con que tengas uno en la función pública, cobras con jubilación de privilegio. Claro. Los que venimos de la actividad privada, debiéramos tener por lo menos 10 años de aporte en el instituto. Yo en mi caso soy obrero de Sanón desde hace 23 años, no llegaría, pero aún así nosotros renunciamos de antemano y como modalidad. En las bancas del Frente de Izquierda, ningún legislador va a acceder a jubilación de privilegio porque renunciamos a la misma.
Claro. Llama la atención, habitualmente esta información no es una información que circule. Entonces, verdaderamente, cuando uno tiene acceso a este tipo de información, lo que resulta es una desproporción gigantesca, claramente, ¿no?
Enorme. Y ahí es donde uno se da cuenta más también esta desproporción y que siempre gobiernan para los mismos, digamos, ¿no? Porque en este caso está como naturalizado. Es normal, y no es normal, ni está naturalizado, ni es justo. Lo que sí por ahora es legal, pero justamente queremos derogar esas leyes para retrotraer esa situación y obviamente terminar con estos privilegios para algunos mientras todo el tiempo le piden ajuste y que la gente se vaya ajustando el cinturón. Por eso nos parece muy importante plantear este tema y desde ya, tanto en el Congreso como en la legislatura, no estamos de acuerdo en esta reforma previsional que es un ataque brutal a los jubilados.
Impresiona el dato, Raúl. El Instituto de Seguridad Social del Neuquén tiene más de 21.000 jubilados y pensionados en su caja previsional, de modo que los dos regímenes de privilegio representan apenas el 1,2% del total, pero en volumen de dinero el peso es el doble. O sea, es tremendo que tan poca, un número tan pequeño de jubilados de privilegio, porque estamos hablando de ¿cuántos? Son 256 jubilados y pensionados de privilegio, ¿no? Que tienen, insumen un volumen de dinero que es enorme, que unas cuantas cosas la verdad que podrían resolverse, uno empieza a pensar, ¿no?
No, totalmente. Digamos, y esta es la desproporción que uno a veces denuncia del Frente Izquierda, a veces se entiende, a veces no, alrededor de que el poder político más concentrado y es el que no nos termina gobernando, digamos, y han pasado muchos años, porque esto no es nuevo. Una de las leyes data de 1974 y la otra en los 80. Digamos, la última ley fue impuesta en la dictadura militar. Sin embargo, han pasado muchísimos gobiernos, han pasado muchísimos diputados, y sin embargo esto no se cuestiona. Nosotros queremos cuestionarlo, porque no naturalizamos este tipo de privilegio y no naturalizamos que la gente tenga que vivir mal para que un puñado se enriquezca a costa del trabajo ajeno.
Sí, más pensando en las jubilaciones, es como que a uno lo termina mareando, ¿no? Porque no se puede creer semejantes volúmenes de dinero, teniendo en cuenta y a lo mejor en funcionarios que han estado muy poco tiempo en la función pública y otras personas que han trabajado toda su vida y que a lo mejor con suerte llegan a los 10.000 pesos.
Bueno, totalmente, y esa es la mayoría. Yo, y en esto contrastar, pues yo escuchaba hace poco a la vicepresidenta, a Michetti, decir que hablar de una jubilación para una persona de 15.000 pesos es demagogia, es un acto demagógico. Entonces, ¿de qué están hablando? Claro, es muy fácil hablar desde un sillón cobrando 200.000 pesos o 250.000, 270.000, como cobran los funcionarios. Es muy fácil desde ahí hacer un discurso a los jubilados diciendo, mirá, no se puede. ¿Pero por qué, digamos, esta desproporción? Porque siempre para los mismos. Nos parece que esto se puede cambiar. Esto lo tienen que tomar los sindicatos, lo tienen que tomar las organizaciones de trabajadores, porque obviamente desde una banca no se puede cambiar absolutamente la realidad. Pero nosotros tenemos plena confianza en que los trabajadores, con su demanda y poniendo esto como parte de la discusión sobre la mesa, yo creo que se puede avanzar.
¿En los sindicatos pasa lo mismo? Aquella persona que, digamos, tiene un cargo dentro de un sindicato, ¿termina cobrando una jubilación de privilegio?
Mira, hay sindicatos y sindicatos. Hay sindicatos donde cobran un salario, y además del que tenían como trabajador, y hay otros sindicatos en los que no. Por ejemplo, en el sindicato ceramista, del que fui parte, y que sigo siendo afiliado, digamos, nosotros cambiamos los estatutos y ningún representante puede cobrar más que lo que cobraba en su máquina, que lo que cobraba en su lugar de trabajo, y está planteada la rotación. Ahora, vos tenés sindicatos nacionales, como el de la UOCRA, o incluso camioneros, incluso PCN, donde vos tenés dirigentes sindicales absolutamente enriquecidos, que no tienen nada que ver con un trabajador que se levanta todos los días a las 3, 4, 5 de la mañana a trabajar, uh-huh. y viven en Puerto Madero. Cuando fue el asesinato de Mariano Ferreira y a Pedraza, que era el dirigente de la Unión Ferroviaria, que fue uno de los partícipes del asesinato de un manifestante en las vías que peleaban contra la tercerización, cuando lo van a detener, lo detienen en Puerto Madero, porque tenía un cenipiso en Puerto Madero. Imagínate que ese hombre, no por una cuestión de ley, sino porque por sus prácticas, tenía un nivel de vida que estaba a 10.000 kilómetros de cualquier ferroviario.
Claro.
Y esto pasa mucho con la nosotros llamamos burocracia sindical.
Claro, pero digo, más allá de los negocios oscuros que pueden llegar a existir, ¿no? Me refiero específicamente en cuanto a los sueldos y básicamente a las jubilaciones de privilegio. ¿Acceden también?
No. En este caso no les corresponde, no corresponden por ley.
Ajá.
Más bien, esto es, se maneja eso por caminos más oscuros todavía.
Claro.
Esto es un robo legal. El que hacen algunos dirigentes sindicales es ilegal. Pero lo hacen.
Sí, claro. Diputado Raúl Godoy, ¿cuándo va a estar por San Martín de los Andes?
Bueno, esperemos que pronto. Hemos tenido un año muy muy movido, con muchísimo trabajo. No solamente acá en la región, sino en el interior. Bueno, tuvimos varios cierres de fábrica y ahora estamos peleando por lo de MAM, estamos con la defensa de las gestiones obreras que sobreviven todos estos años, reclamando maquinaria para poder trabajar, poder acceder a un crédito. Mirá lo que ha costado, más de 17 años peleando para que poder acceder, que hasta el día de hoy ningún gobierno ha permitido que se renueve la maquinaria en Sanón. Bueno, así que estamos con esas peleas duras, así que apenas podamos, siempre es agradable, tenemos muchos amigos, amigas allá, nos han recibido siempre muy cálidamente, así que apenas podamos vamos a estar por allá.
Bueno, ¿cuándo harán la presentación para la derogación de estas dos leyes?
Ya hicimos la presentación. Ajá. Y ya tiene estado parlamentario y ya está listo para ir a las comisiones y empezar a discutirlo. El tema es que los presidentes de la comisión son los que tienen la llave para poder poner en el temario este tema. Ya ahora tenemos doble sesión el día de hoy, doble sesión el día de mañana, hay sesiones especiales y demás para aprobar presupuesto de la justicia, el poder legislativo y el presupuesto general, así que está ya la agenda, digamos, de la legislatura, no hay lugar, pero seguramente va a ser uno de los primeros proyectos con los cuales vamos a arrancar en marzo del año que viene.
Claro, bueno, es interesante por lo menos pensarlo, ¿no?
Totalmente, y vamos a tratar de buscar voluntades que respalden, claro, esta iniciativa, porque nos parece que más allá del peso no que tengamos nosotros en una banca, en dos sobre 35 bancas, nos parece importante también que socialmente esto se exprese, porque eso después, sí, tiene repercusión adentro de la legislatura, así que vamos a pedir apoyo para este proyecto.